Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in, children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little. Love and help me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Con las noticias destacadas para el día de hoy, amigos, hacemos la apertura de nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, desde el punto de vista económico en Venezuela, vamos a abrir y decimos que en los últimos 30 días el bolívar se depreció cerca del 10%. Con esta información abrimos la información desde el contexto nacional. En el contexto internacional tiene que ver con Panamá, y es que el cambio climático ha afectado las rutas en el Canal de Panamá, una de las principales rutas marítimas, diríamos, en América Latina y parte del mundo. Así está la situación. Bueno, iniciamos entonces en Venezuela con la situación económica. El precio del dólar en el mercado oficial subió este martes hasta los 32 bolívares, según el Banco Central de Venezuela, cuyos reportes diarios muestran la tendencia de devaluación de nuestra moneda local frente al signo estadounidense. Bueno, a través de la red social X, el ente emisor, es decir, el Banco Central de Venezuela, indicó que el costo de la divisa cerró la jornada en 32 bolívares, un 0,54% más caro que ayer, cuando el precio promedio era de 31,83 bolívares por dólar. Cabe destacar que en los últimos 30 días la moneda local se ha depreciado cerca de 10% frente al dólar, al pasar de 29 a 32 bolívares el costo de la divisa, lo que por supuesto tiene un impacto directo en los bienes y servicios, fijados en su mayoría en dólares, y lo que a criterio de expertos tiene incidencia en el comportamiento de la inflación, que acumuló un 115% entre enero y julio. Bueno, con este reciente aumento del dólar, el salario mínimo y las pensiones congeladas en 130 bolívares desde marzo del año 2022. Escúchese bien, marzo del año 2022, pensiones y salarios mínimos en 130 bolívares. Pese a los múltiples protestas laborales equivalentes a 4,06 dólares mensuales, cuando el costo de la canasta básica de alimentos, calculada para una familia de 5 personas, supera los 500 dólares al mes, según estimaciones independientes, y también el Sendas hace esta estimación. Es decir, para un empleado público o cualquiera de los 4 millones de pensionistas que reciben 130 bolívares al mes, requieren 118 veces ese monto para cubrir sus gastos más básicos. Venezuela salió en diciembre de 2021 de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que en este tiempo para acá, bueno, redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron de manera no oficial el dólar en un intento de proteger sus ingresos. Así está la radiografía de nuestra economía en Venezuela. Esta información la tenemos destacada en el portal de la agencia de noticias EFE, para que ustedes puedan ampliar, puedan comentar, puedan verificar todas estas informaciones que tienen que ver con el punto de vista económico de la situación de, ya diríamos, de una nueva, bueno, muchos no la ven como una hiperinflación, pero bueno, prácticamente en la realidad lo que vive el venezolano es una hiperinflación. Pasamos al contexto internacional y nos vamos hasta Panamá. Les decíamos que el cambio climático tiene en jaque la ruta de este famoso canal, que es el Canal de Panamá. Los expertos señalan que las restricciones al tránsito por esta vía marítima a causa de la falta de precipitaciones podría alterar las cadenas de suministro a nivel mundial. El Canal de Panamá opera con agua dulce, por lo que está sujeto a los cambios en las precipitaciones y a los niveles de embalses cercanos, como los del lago Gatún, y que está en el Canal de Panamá. Una de las vías marítimas más importantes del mundo, ya les decía al comienzo, el Canal de Panamá, está atravesando una crisis sin precedentes. El tránsito habitual de buques por esta zona se ha visto reducido por las faltas de lluvia. En este caso, no obstante, también preocupan las repercusiones económicas, ya que este paso conecta 180 rutas marítimas y representa el 3% del comercio marítimo mundial. Bueno, lo que se ve hoy en día en Panamá es una sequía asociada a diversos fenómenos que se potencian entre sí. Esto está reportado en el portal de noticias de DW de Alemania, donde la investigadora Yasna Palmeiro, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, esta experta señala como trasfondo de estos efectos del Canal de Panamá el cambio climático, la agudización por el fenómeno del Niño, que han fomentado un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. También señala que la gran desventaja del Canal de Panamá con respecto a otros como el Canal de Suez es que opera con agua dulce y depende del agua de lluvia y por tanto de la evolución del cambio climático. Así lo dijo al portal de noticias DW Mar Gómez, quien es abogada experta en Derecho Mercantil Internacional en la consultora RRIP. Es evidente que si bajan los niveles de agua de zonas como el lago Gatún, el tránsito se tiene que paralizar por lo menos parcialmente. Así, bueno, vemos la situación en el Canal de Panamá. Noticia, como les decía, está destacada en el portal Deutsche Welle de Alemania. Nos vamos ahora nuevamente al contexto nacional y tenemos que María Corina Machado, precandidata de 20 Venezuela, les pidió a los venezolanos activarse para superar los obstáculos de las primarias previstas para este 22 de octubre. Este proceso ha estado y va a seguir estando lleno de obstáculos, de trampas, de mentiras que buscan sacarnos de nuestro foco. Y por eso hoy tenemos que activarnos, lo dice María Corina Machado, quien pidió a los venezolanos activarse y vencer todos los obstáculos y en las que se escogerá un candidato de coalición que enfrente al oficialismo en las presidenciales del año 2024. Este proceso va a seguir estando lleno de obstáculos, de trampas. No nos deben sacar de nuestro foco. Así lo dice María Corina Machado en la red social X. También pidió superar los retos. Esto con motivo del inicio de la campaña electoral, reiteró que todos los venezolanos dentro y fuera del país tienen el inmenso reto de votar y de ganar sobrados en octubre y luego en las elecciones presidenciales del año 2024, que tendrá que competir con Nicolás Maduro. Machado también aseguró que es necesario un enorme movimiento ciudadano para derrotar a la tiranía, como denominó al gobierno de Nicolás Maduro Moros. En ese sentido, instó a la ciudadanía a abrir los brazos a toda la gente de bien de todos los sectores que quieran formar parte del cambio político, pero siempre con firmeza, amplitud y valentía. En las últimas semanas, varios aspirantes a las primarias como Enrique Capriles y María Corina Machado, entre otros, han denunciado agresiones durante sus recorridos por el país, hechos por los que la Comisión Nacional de Primaria ha manifestado su preocupación. Bueno, solamente su preocupación, solamente con preocuparse no basta para que se sigan las agresiones. Hay que ser más contundente, hay que tomar decisiones efectivas, ¿no? Un diálogo con el gobierno nacional, con los organismos de seguridad, para que resguarden realmente a estos candidatos que siguen siendo agredidos en todo el país. Bueno, vamos a más informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Y liberaron a José Cádiz, dirigente gremial de la enfermería. La ONG Provea informó la noche de este martes 22 de agosto la liberación del enfermero y dirigente gremial del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, José Cádiz. En una publicación en la red social X, antes Twitter, Provea agradeció el apoyo brindado por diversas organizaciones y personas individuales que se unieron para denunciar la detención arbitraria de José Cádiz. La detención de Cádiz provocó reacciones de repudio por parte del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital y de diversas organizaciones de derechos humanos. Supuestos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a este dirigente gremial el 21 de agosto frente a su residencia. Y según Provea, Cádiz ha sido un trabajador activo en las movilizaciones laborales en Venezuela durante los últimos 2 años, denunciando la precaria situación de los trabajadores venezolanos. Información que destaca el portal de noticias Fe y Alegría. Con esta información, amigos, nos corresponde escuchar este tema musical que hemos seleccionado especialmente para ustedes. Disfrutémoslos y en breves minutos estaremos compartiendo más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos. Everywhere in Bueno, en este segmento, amigos, nos corresponde iniciar con la nota positiva. Y la nota positiva tiene que ver que un productor venezolano recibió doble medalla de oro en la Global Music Award 2023. El empresario Ignacio Salvatierra Palacio, que desde 2018 decidió dedicarse a la composición y producción musical, obtuvo doble medalla de oro en la Global Music Award por su sexta placa fonográfica, Boloreando, conformando así el grupo Goldwagner de la edición 2023. Con este reconocimiento, Salvatierra Palacios se une a Gustavo Dudamel, Pacho Flores y Eleazar Mora como únicos venezolanos que han conquistado este galardón, considerado por los expertos de la industria como el sello dorado de aprobación de la música independiente. Bueno, Boloreando es un compendio de 35 boleros inéditos del compositor lanzados al mercado en mayo de 2023. Vamos a ver cómo está la situación del clima. Bueno, muchas nubes cubriendo buena parte de la región de Guayana, nororiental, insular, Guárico, los llanos centrales y sectores del centro norte. También hay núcleos productores de chubascos y actividad eléctrica al oeste del estado Bolívar, este del estado Apure, sur del lago de Maracaibo y noreste del estado Zulia, muy dispersos en el norte de Falcón, oeste de Lara y áreas de Trujillo. Lo que sí es cierto, altas temperaturas se están sintiendo en muchas partes, en muchos estados de Venezuela. Lo que recomendamos, protegernos de los rayos ultravioletas e hidratarnos, mucha agua, muchas frutas que nos permitan mantener nuestros cuerpos a una temperatura adecuada. Bueno, cambiamos de información. Régimen de Nicolás Maduro allanó nuevamente el apartamento de Antonio Ledezma en la ciudad de Caracas. El exalcalde del municipio metropolitano Antonio Ledezma denunció este martes que el régimen de Nicolás Maduro volvió a allanar su apartamento ubicado en la urbanización Santa Rosa de Lima en la ciudad de Caracas. Dijo Ledezma que denunció esto ante la comunidad internacional, ya que no se cansa el gobierno de Maduro de perseguirnos y de hostigarnos. Señaló recalcando que esto es un nuevo acoso contra su familia, contra él y contra la propiedad privada. Asimismo, Antonio Ledezma le respondió a Tarek William Saad, fiscal de la República. Esa orden de aprehensión, esa orden de captura, es un esperpento. Esa orden de captura, así lo dice Antonio Ledezma, es un esperpento, es una imputación de naturaleza política hecha por un fiscal sancionado por la Unión Europea. Así lo dijo Ledezma en referencia a Tarek William Saad, general de la Asamblea Nacional Constituyente y seleccionado por la Asamblea Nacional Constituyente, quise decir. Ledezma, que actualmente se encuentra en Miami, dijo que tiene previsto regresar a España a comienzos de septiembre y recalcó que se pondrá a disposición de la justicia de España, un país donde rige el Estado de Derecho y en cuya justicia él confía plenamente. Nos vamos ahora a México. Autoridades de México rescataron 11 migrantes venezolanos. Nuevamente, la historia de nuestros migrantes venezolanos que se encontraban secuestrados en la frontera con Estados Unidos. Pues bien, 11 migrantes de origen venezolano fueron localizados en Monterrey, en el norteño estado mexicano de Nuevo León, cuando permanecían en una vivienda presuntamente secuestrado. Se trata de 6 hombres de 52, 17, un niño de 6, otro adolescente de 15, 37 y 30 años de edad, así como 5 mujeres, una de 25 años, otra de 33, una niña de 9, otra persona de 32 y otro de 37 años respectivamente. Y estos fueron puestos a consideración del Instituto Nacional de Migración. Bueno, sigue siendo entonces el gran drama de nuestra migrantes en todo el país. Bueno, nos vamos ahora a Buenos Aires y es que hay 56 detenidos en la provincia de Buenos Aires por intentos de saqueo a algunos supermercados allá en Argentina. Luego de un fin de semana con varios episodios de violencia en el interior de Argentina, con casos de Córdoba, como en Córdoba, Mendoza y Neuquén, durante este martes se produjeron 56 detenciones, entre las cuales hay 3 menores en la provincia de Buenos Aires por intentos de saqueo a comercios y supermercados. En sintonía con el gobierno nacional, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Bemi, manifestó no tener dudas de que esto ha sido organizado y remarcó que si la justicia investiga y pone énfasis en rastrear las redes, seguramente se pueden encontrar a los responsables de estos saqueos. El funcionario aseguró que ya todo está normalizado. La convocatoria a través de grupos de WhatsApp para robar en banda fue uno de los motores de los saqueos que están anclados en la memoria política del país, sucedieron en 1989 en los estertores del gobierno de Raúl Alfonsín y en 2001 en los últimos días de Fernando de la Rúa. Bueno, y están culpando a Milei, a Javier Milei, candidato de allá de Argentina. Dice, esto es una operación armada por la gente de Javier Milei que tiene como objetivo generar desestabilización, dijo la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en las redes sociales en medio de una noche de desconcierto para el gobierno de Argentina. Estos hechos se sucedieron una semana después de la devaluación del peso en un 22% que detonó en un fogonazo inflacionario en un país que ya tiene 120% de inflación anual y una pobreza superior al 40%. Devaluación que ocurre una semana después de la victoria de Milei, un ultraliberal populista que, bueno, ha sido el fenómeno electoral allá en Argentina. Esta información está destacada en el portal Infobae y en El Mundo. Vamos a ver los indicadores económicos para el día de hoy, tal como lo señalábamos. Bueno, el dólar ya superó los 33 bolívares y Dólar Today lo cotiza en bolívares 33,79 céntimos. En paralelo, Venezuela en 33,71. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela aún la mantenía en 32 bolívares. El euro, por su parte, también dio un salto abismal y está cotizado en 34,73 céntimos. Y el petro en 1.920 bolívares. Así están los indicadores económicos para el día de hoy. Vamos, amigos, a hacer otra pausa musical. Este tema de todos los tiempos que nuestro amigo invisible se los tiene preparado para ustedes. Escuchemos este tema y ya estaremos de regreso. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo en la ciudad de Carúpano, del estado Sucre, y tenemos que el transporte público no circuló en Carúpano este 22 de agosto. ¿Saben por qué? Bueno, por la falta de combustible. Paradas sin unidades de transporte público fue la norma en Carúpano este martes. Amaneció este martes Carúpano semiparalizado por la falta de transporte público masivo. La mayoría de las líneas alegaban que el lunes no pudieron surtir combustible, ni gasolina, ni gasoil. De allí que la Playa Grande, ni Guayacán, ni el resto de los sectores del municipio contaron con más de 2 autobuses en circulación. Abundaban, eso sí, carros particulares que suelen calificar de piratas, recogiendo pasajeros que se atrevieron a salir de sus casas, a sus trabajos o a hacer diligencias al casco urbano de la ciudad. Por cierto que Petra Carrión, vecina de la comunidad de Guayacán de las Flores, contó que en una unidad de la ruta donde iba como pasajera, muchas personas se quedaron varadas en las paradas de la urbanización porque cuando salieron no encontraron vehículos. Yo tuve suerte, por otra parte, dijo Marcos Pérez, quien se montó en un pirata en el hospital rumbo al centro de Carúpano. También el movimiento comercial se vio bastante afectado por el problema del transporte. Muchos negocios se veían con apenas 2 o 3 clientes, mientras que en las paradas no había mucho movimiento en horas de la mañana. Me voy a mi casa temprano, así acotó, quise decir, Mary Domínguez, habitante de Playa Grande. En la tarde esto va a estar desolado, dijo la pasajera. El presidente, mientras tanto, de la Federación Bolivariana de Transporte del Estado Sucre, Luis Zapata, dijo que el sector no cuenta con combustible y lo que llega ha tenido que comprarlo dolarizado. El dirigente gremial informó que plantearon la situación a las autoridades porque los carros se están desgastando y la estructura de costo no le da para sostenerlo. Bueno, así está la situación en casi todo el país, muy particularmente en el estado Sucre, acá en el municipio de Valdés también. Llega poca gasolina, una vez a la semana la gente surte y allí durante hay que esperar una semana más para volver a surtir tanto dolarizada como la subsidiada. Alcanza regularmente para 2 números de placas, según el tipo de placa que les corresponda, de allí 30 litros y absolutamente más nada. El país, las ciudades siguen paralizadas. Mientras tanto, no hay voces que digan hasta los momentos qué se va a hacer ante esta situación. Mucha gente pendiente de las primarias, otra gente pendiente de los apoyos al gobierno nacional, al 1x10, no sabemos a qué cosa están apostando. Sin embargo, esta es la dramática situación. Bueno, esta información está destacada en el portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Del estado Sucre, específicamente de Carúpano y de muchísimas zonas que también están afectadas por el problema de la gasolina, nos vamos en este recorrido ahora al estado Táchira. Bueno, 13 municipios del estado Táchira se declararon en emergencia por las lluvias. Pueblos incomunicados, casas con pérdida total y otras anegadas, vías agrícolas y urbanas afectadas, son parte de los daños registrados en el Táchira a causa de las lluvias e incremento de los caudales de los caños, quebradas y ríos. Bueno, las lluvias allá en Táchira durante las últimas horas continuaron y continuarán provocando situaciones de emergencia en comunidades de 13 municipios de esa entidad andina. Hasta el día martes 22 a las 4 de la tarde, el reporte de las autoridades de Protección Civil indicaron que hay 95 viviendas afectadas por anegación y 102 damnificados, entre ellos niños y adolescentes. De acuerdo con Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, en San Cristóbal, capital de esta entidad andina, el municipio donde se registra mayor número de afectaciones, debido a la fuerza del río Torbes, citó graves problemas en los barrios San Francisco, Andrés Eloy Blanco y Brisas del Paraíso. Todo está ubicado al sur de la ciudad capital, donde también colapsó en al menos unos 25% una cancha deportiva. Otra de las afectaciones allá en el Táchira por las fuertes precipitaciones del día lunes fue en la calzada de la avenida Antonio José de Sucre, metros abajo de la redoma del Faro de la Marina, sentido norte-sur. El caudal del río Torbe se incrementó y socavó esta estructura y 2 canales de circulación están afectados. Bueno, el colapso total de la vialidad también entre el tramo Sorcapié de Cuesta y San Isidro, municipio Cárdenas, además de la negación de algunas viviendas por la quebrada La Sorquera, es otra de las consecuencias de estas inclementes precipitaciones caídas allá en el estado Táchira. Bueno, y así todo, una situación bastante dramática que está viviendo el estado Táchira, que ya debería declararse en emergencia. Esto está destacado en el portal del diario El Nacional. Y seguimos nuestro recorrido por las diferentes regiones, amigos, y nos vamos ahora al estado Apure. Y están exigiendo el arreglo de la troncal 19 allá en ese estado llanero como es Apure. Usuarios y transportistas que transitan por la troncal 19 entre las poblaciones de Guasdualito a Huacas de Rivera en el estado Apure se quejaron del mal estado de la vía, argumentando que el cobro del peaje aumentó, pero la carretera continúa en mal estado. Álvaro, uno de los usuarios que a diario transita por la vía, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la carretera está tan, pero tan deteriorada que andar en moto es muy peligroso, sobre todo en el tramo La Tigra, El Molino y Guasdualito. Si se reinventa un caucho, eso cuesta mucho dinero para reponerlo, así lo dijo el usuario. Otro usuario también indicó que los huequitos que están en la zona del Caimán obligan a los usuarios a que tengan que arreglar cauchos y tren delantero con mucha frecuencia. Bueno, así está la situación en el estado Apure. Y del estado Apure, nuestro llano adentro, nos vamos ahora a Tucupita, nuestro delta del Orinoco. Bueno, las personas consultadas en Tucupita dicen que están, pero muy decididas a votar en las próximas primarias del 22 de octubre. Y dicen que es la mejor forma de salir de esta crisis. A 2 meses de efectuarse las elecciones internas de la oposición venezolana, algunas personas en Tucupita afirmaron que saldrán a participar en estos comicios, aun cuando no tienen un candidato de su preferencia. Juan José Jaramillo, un habitante de allá de Tucupita, dijo que saldrá a participar porque es la única alternativa de motivar el voto y evitar la abstención que se genera en el país. Indicó que esta polarización solo favorece al gobierno, ya que según él, la persona al abstenerse de ir a votar le permite a ellos, es decir, al gobierno, movilizar a su gente para seguir ganando las elecciones. Por su parte, Elio Marín aseguró que participará en estos comicios porque sería la mejor alternativa de buscar resolución, una salida democrática a la coyuntura generalizada que está atravesando Venezuela. Bueno, esta información la tenemos destacada en el portal Tanae. Y vamos a cerrar, amigos, este recorrido informativo de su programa Hechos y Protagonistas, y lo hacemos en Maturín, estado Monagas. Maturín será la sede para el partido de eliminatorias entre Venezuela y Chile. El partido está pautado para el próximo 17 de octubre y será la segunda presentación del combinado nacional en dicho recinto deportivo, que también será la sede del encuentro ante la selección de Paraguay, en lo que será el debut de Venezuela en casa, luego de visitar a Colombia el próximo 7 de septiembre en el inicio de esta eliminatoria. Así cerramos este segmento de nuestro recorrido por las diferentes regiones, amigos. Pero vamos a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Bueno, según la Fiscalía, va a investigar a aquellas clínicas que no reciban pacientes que tienen sus seguros activos. Equipos médicos de alta tecnología, dice el fiscal general Tarek William Saad, informó que tras recibir varias denuncias, el Ministerio Público investigará clínicas que no atiendan a pacientes pese a que tienen seguros activos. Así lo informó en su cuenta X, y Tarek William Saad, y aseveró que ha incrementado las denuncias de clientes de seguros que cancelan sus cuotas mensualmente y no son atendidos en las instituciones cuando presentan alguna emergencia de salud. Paciente que cancela regularmente su cuota de pago a seguros privados, pero que cuando llegan a algunas clínicas, éstas se niegan a recibirlo sin importarle la gravedad de su salud. Así lo escribió Saab en su cuenta en Twitter, o X anterior, actualmente. Y dice que ha detectado el incremento de denuncias. Esto aparece en el portal de Noticiero Digital. Y el IPIS Venezuela denunció los ataques contra el periodista Melanio Escobar. El IPIS es el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. Denunció un intento de ataque discursivo y de criminalización a través de la red social X dirigido hacia Melanio Escobar, quien es periodista y director de la ONG Redes Ayuda. Pues bien, un perfil anónimo presuntamente relacionado con simpatizantes oficialistas acusó a Escobar de estar detrás de una campaña de odio en el país y de traición a la patria. Además, la persona detrás del usuario exigió al fiscal Tarek William Saad que inicie una investigación y revise los bienes de Escobar dentro del territorio nacional. Escobar, quien se encuentra en el extranjero desde hace al menos 4 años debido a la persecución estatal en Venezuela, ha utilizado diferentes plataformas para denunciar el hostigamiento que enfrentan los profesionales de la comunicación social en el país y para informar sobre la situación venezolana. El periodista compartió su reacción en Instagram denunciando el intento de difamación y criminalización. Asimismo mencionó que varios de sus videos en la red TikTok han sido eliminados debido a las denuncias presentadas por simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. Información que está destacada en el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos a ver ahora información económica, y esto nos lo dice el especialista economista Ronald Balsa. Señala que el alza del dólar es una gran incógnita predecir cómo cerrará el año, pese a que muchos están estimando unos datos por allí de 60, de 40, de 50. Bueno, para la opinión de Ronald Balsa, dice que no se puede predecir. Sobre el alza de la tasa del dólar supuesta por el Banco Central de Venezuela, que alcanzó ya los 32 bolívares, el economista Ronald Balsa aseguró que es una gran incógnita cómo cerrará el dólar este año. Explicó que el aumento de la oferta de dólares puede prevenir o provenir de los desahorros de quienes han tenido que ocurrir o recurrir a los fondos que hacían en dólares por la devaluación de la moneda nacional. Esto para realizar compras, pagos diarios, por la disminución de la capacidad de ahorro a lo que se enfrenta actualmente los venezolanos. Denunció el economista que se tiene poca información sobre la disposición del gobierno con respecto a los recursos en bolívares y en dólares, lo que deja una dificultad a los economistas sobre las estimaciones para cierre del año. Sin embargo, apuntó que esa misma arbitrariedad es la que permite ver que hay algunos saltos y con esto estudiar las cifras en base a los meses anteriores. El economista remarcó que el financiamiento que PDVSA recibió sobre la base monetaria este mes fue de 25% menos en comparación a lo recibido en febrero, lo que, según el economista, le adjudicó a la reducción de la tasa de inflación desde marzo. Información que la tomamos del portal mundounionradio.com. Y vamos a ir cerrando con esta información. La migración en Venezuela se mantiene y los pocos que han regresado al país lo hacen para tomar oxígeno hacia una nueva salida. Esto lo dice Ligia Bolívar, quien es coordinadora general de Alerta Venezuela e investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, quien subrayó que la migración de personas en Venezuela se mantiene a pesar de que se han reportado varios casos de retorno. Es un retorno mínimo y no siempre es permanente. los pocos que están regresando a Venezuela están tomando oxígeno para una siguiente salida. Y la tendencia es que sea hacia el norte del continente, expresó Bolívar en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegrías Noticias. Bueno, vamos a ver esta información que se ha generado de última hora y dos informaciones, una que tiene que ver con Rusia y es que al parecer murió en un accidente aéreo Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, que puso en jaque a Vladimir Putin. Al parecer se estrelló un avión en Rusia privado en cuya lista de pasajeros aparecía este líder del grupo Wagner, que puso en jaque, repetimos, al grupo de Vladimir Putin y luego fue mandado a otro país. La otra información que tenemos para cierre, amigos, despidieron al periodista de Globovisión, Zair Contreras, tras replicar a diputado oficialista. Esta información el día martes se hizo viral cuando este periodista le replicó a este diputado oficialista. Bueno, no pasó ni un día, ya Globovisión, poniendo la censura y el despido de este periodista, bueno, lo despidieron de Globovisión. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el periodista y ancla de Globovisión, Zair Contreras, fue despedido del canal luego de esta entrevista que le hiciera el diputado chavista Ramón Magallanes. Para el sindicato, el despido ilegal fue ejecutado a través de una llamada telefónica la tarde de ayer, del martes 22. El sindicato rechaza el despido del periodista Zair Contreras. Es un acto arbitrario que vulnera su derecho al trabajo y que atenta con la libertad de expresión y opinión. Junto con él vamos a exigir el reconocimiento de sus derechos y el respeto de su fuero profesional, señala el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quien se pronunció alegando que Globovisión asumió una política de censura frente a la ética profesional del periodismo, al tiempo que emitió un comunicado en el que recuerda que el ciudadano tiene derecho a dar y recibir informaciones sin injerencia alguna. Tomamos esta información del portal Tal Cual y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Así ponemos punto final, amigos, de nuestro programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles en nombre del equipo conformado por Julio César Casas desde la Coordinación General. Al Control Master está, como siempre, nuestro amigo Invisible, con la música de todos los tiempos y controlando el sonido digital. Quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos resta desearles que la sigan pasando maravillosamente bien y mientras tanto les decimos que será hasta la próxima.